Hora 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esperanza Aguirre sortea en menos de 24 horas las dos chinitas judiciales que tenía pendientes. Ayer se archivaba la querella de Podemos y esta mañana, tal y como ha avanzado la SER, la justicia ha archivado definitivamente su incidente de tráfico en la Gran Vía.
Yo me alegro enormemente porque los de Podemos hacen una utilización torticera de los tribunales de justicia porque no rectifican a los medios. Quieren amedrentar al discrepante, a mí en concreto, exigiéndome el pago de 100.000 euros por haber dicho estas cuestiones que eran simplemente repetir lo que estaba en las portadas de dos periódicos de tirada nacional.
Esperanza y retiene en cualquier caso cuestiones más importantes entre manos ahora mismo, la operación Púnica y sus consecuencias en el Partido Popular de Madrid. Ayer Aguirre fulminaba a su exalcalde y exdiputado José Miguel Moreno, que en una de las conversaciones del sumario admitía que él como diputado se tocaba los huevos. Aguirre mantiene en cambio a otros imputados que continúan en las filas del Partido Popular.
Hora 14.
Y esta mañana también la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha explicado los detalles del expediente sancionador contra una mujer que ejercía la prostitución en la colonia Marconi y a la que se le aplicó la conocida como ley Mordaza. Dancausa asegura que esta mujer no era víctima de una mafia y estaba en la calle voluntariamente.
Fue entrevistada por la policía, sometida al cuestionario que corresponde y se le ofrecieron los beneficios que la legislación concede a estas personas. Esta persona no ha sido identificada como víctima de trata. Ella misma declaró a la policía que ejercía la prostitución voluntariamente. Y por su parte, APRAM también ha confirmado que nunca ha dicho que esta mujer fuera víctima de trata.
Hoy se celebra el Día Internacional contra la Trata. A esta hora la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se reúne en el Palacio de Cibeles con representantes del colectivo APRAM. Es jueves 30 de julio, los pacientes de una residencia de mayores en Canto Blanco denuncian las condiciones de atención que están recibiendo en ese centro. Titulares.
De los usuarios de la residencia de mayores Nuestra Señora del Carmen se quejan de la atención que están recibiendo en este centro público. Alegan que falta personal, mientras la Consejería de Asuntos Sociales asegura que se trata de una incidencia temporal debido a las vacaciones de verano.
Rafael Simancas anuncia cómo será el Congreso Socialista que se va a celebrar mañana. El presidente de la gestora del PSM ha presentado el orden del día y ha avanzado cambios estatutarios. Ha reiterado además las garantías democráticas de su proceso de primarias.
La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a 23 personas acusadas de blanquear capitales procedentes del tráfico de drogas. Se han incautado de armas, coches y más de 2 millones de euros en efectivo.
Y en deportes acaba de comenzar el cuarto partido de pretemporada del Real Madrid ante el Milan en Shanghái. Continúa el 0-0 en el marcador. Destaca la suplencia de Sergio Ramos y mientras vuelve la delantera Bale, Benzema y Cristiano.
Luego nos damos una vuelta por ese partido. Último jueves del mes de julio. Hay quien suspira con la gran escapada de mañana. A los que se vayan este viernes todavía les queda que soportar un poquito más de calor en la ciudad. Carreteras, información en primer lugar sobre el tráfico en las vías de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente en las principales carreteras de la comunidad se puede hasta ahora transitar con normalidad de momento y según observamos a través de las cámaras que disponemos no hay ningún tipo de problema. Nivel blanco, circulación fluida.
Y en las calles de la capital y en la M30 actualizamos los datos desde el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Ahí está Margarita Pérez. Margarita, hola.
Hola, buenas tardes. Aumenta poco a poco la circulación en algunas zonas. Destacamos la entrada por la Avenida de América, la zona de Joaquín Costa en el elevado con esas obras que afectan a ambos sentidos y que hasta ahora provocan ya algunas dificultades, sobre todo en el sentido Francisco Silvela. También se incrementa el tráfico en José Abascal y hay una circulación más lenta en el enlace Gran Vía Alcalá en sentido Cibeles. En lo que respecta a la M30, aumenta el número de vehículos en algunos puntos, aunque de momento sin retenciones.
32 grados marca ahora mismo el termómetro de la radio en la Gran Vía. De la tarde y 11 minutos. Y lo dicho, Esperanza Aguirre salva también su segundo escollo pendiente en los tribunales. Un asunto que le ha perseguido, nunca mejor dicho, durante toda la campaña electoral hasta hoy. Su incidente de tráfico en la Gran Vía el pasado mes de abril del año 2014.
y han mentido diciendo que yo he arrollado a una gente que ha tenido que ir a un parte de lesiones. Mentira, prepotencia y machismo.
Eso ocurría en abril de 2014. Satisfacción de Esperanza Aguirre hoy, que ha juntado dos buenas noticias. Alberto, se archivaba a última hora de la tarde ayer la denuncia de Podemos contra la presidenta del Partido Popular de Madrid, pero si te parece, arrancamos primero con el archivo de esta mañana, el incidente de tráfico en la Gran Vía. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Lo archiva porque la falta de desobediencia de la que estaba acusada Esperanza Aguirre por fugarse en la Gran Vía ya no existe. No está contemplada en el nuevo Código Penal que entró en vigor el pasado 1 de julio. No se le puede aplicar tampoco la nueva Ley de Seguridad Ciudadana de forma retroactiva, así que todo queda en un sobreseimiento provisional. Esto significa, Javier, en la práctica, que Esperanza Aguirre no tendrá que sentarse en el banquillo de la Plaza de Castilla el próximo 6 de octubre. El juicio de faltas queda desconvocado. Una decisión tomada con el visto bueno de la Fiscalía y contra la que cabe recurso. Se trata, eso sí, de la tercera vez en que la justicia madrileña ordena archivar esta causa contra la presidenta del PP madrileño.
Y el segundo archivo, que en realidad fue el primero en el sentido, en el orden cronológico, fue el que conocíamos ayer por la tarde, la querella que en su día había presentado Podemos contra ella, ¿no?
Así es, han sido 24 horas productivas para la defensa de Esperanza Aguirre. Ayer era la Audiencia Provincial de Madrid la que confirmaba el archivo de la querella que interpuso Podemos contra ella por relacionarles con ETA y también con el gobierno de Venezuela. Los jueces reproducen los argumentos que ya utilizó el instructor para dictar el primer archivo, que ambos son representantes políticos y que, por tanto, su derecho al honor está menos protegido. También el contexto, que se produjo en un contexto de contienda y debate políticos, y una reflexión que hacen los jueces, Javier, es algo tristemente normal, dicen textualmente, que los políticos recurran a las descalificaciones para buscar el voto ciudadano y que la sociedad no perciba ninguna lesión al honor. Esto sí que constituye un carpetazo definitivo. Contra esta decisión no cabe recurso.
A partir de aquí, las reacciones, la satisfacción de la propia Esperanza Aguirre, que comparecía en rueda de prensa esta mañana en la calle Génova y que ha recibido esta noticia del doble archivo como una magnífica información, como una magnífica noticia. Isabel Quintana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Comparecía tras haberse reunido con los responsables de economía del PP de Madrid para hablar de la bajada de impuestos, aunque el archivo de sus causas ha protagonizado la rueda de prensa de Esperanza Aguirre. Me alegro enormemente, ha dicho la presidenta de los populares madrileños, que ha incidido más en la querella que le interpuso Podemos, a los que ha acusado de hacer una utilización torticera de los tribunales de justicia.
Ayer he tenido una magnífica noticia jurisdiccional, que fue el acuerdo de la sala, por unanimidad de la sala de la Audiencia Provincial, que archivó la querella que contra mí había puesto Podemos por haber repetido textualmente en mi blog y antes en la COPE lo que decían las portadas del Mundo y del País.
Aunque realmente todas las de hoy para Aguirre, Isabel, giraban en torno a la expulsión ayer de José Miguel Moreno y todo ese nubarrón que ahora mismo sobrevuela la cabeza de algunos militantes del PP imputados en la trama o cuyas conversaciones con el empresario Mar Jaliza no les dejan en muy buen lugar. Aguirre cree que lo de Moreno era infinitamente más grave, ¿no?
Sí, la presidenta de los populares madrileños ha explicado que ahora el expediente sobre la expulsión de Moreno se ha trasladado al Comité de Garantías del PP Nacional, que tendrá que pronunciarse sobre la expulsión acordada, expulsión que se produjo por la gravedad de sus palabras recogidas en el sumario. Y asegura Esperanza Aguirre que esta medida disciplinaria no será la última.
Ni mucho menos, pero es que además el señor Moreno, el Comité de Garantías del Partido Popular, lo que ha hecho es proponer su expulsión. Todo eso lleva a un expediente y se expulsará cuando sea. Pero es que nos ha parecido que en el caso del señor Moreno no era solo el daño al Partido Popular, sino el daño a las instituciones que esas palabras suyas hacían.
Y ha contestado a Pedro Sánchez, que pidió ayer su dimisión, preguntándose qué debería hacer él con los ERE de Andalucía, que para Esperanza Aguirre son mucho más importantes que la operación Púnica, porque multiplica por mil sus cuantías.
Gracias, Isabel. Hoy la SER, sobre la operación Púnica, les está contando qué llevaba el exalcalde de Serranillos del Valle aquel día que le pillaron a la fuga saliendo del ayuntamiento con cajas de cartón en la mano. Él dijo que eran cosas personales, pero Alberto, la investigación dice otra cosa muy distinta, ¿no?
Así es, porque las tres cajas cuyo contenido revela ahora el sumario de esta operación Púnica asegura que eran 89 documentos y algunos de carácter oficial, como por ejemplo tres informes de la intervención, uno de la Secretaría General del Ayuntamiento, informes de obras y asfaltado de las calles de Serranillos del Valle, pliegos de contratos públicos e incluso un informe de fiscalización de las cuentas del municipio. En el apartado ya más ligado a lo personal y menos ligado a los documentos oficiales, el exalcalde de Serranillos llevaba, por ejemplo, firmas de los vecinos para poner más autobuses, unas cuantas felicitaciones e incluso una carta de la entonces delegada de gobierno, Cristina Cifuentes. Un día después del suceso, Antonio Sánchez fue puesto a disposición judicial y enviado a prisión bajo fianza de 60.000 euros. Según el juez, por ejemplo, alteró las ofertas de un contrato para dárselo a Cofeli.
2 de la tarde y 16 minutos.
Hora 14 Madrid. ¿Tienes
tienes un inmueble sin alquilar, en Arrenda nos encargamos de su alquiler sin riesgos, seleccionando el mejor inquilino y garantizando tu tranquilidad todos los meses. Incluso si el inquilino se marcha, pagamos la renta mientras el piso esté vacío. Pon tu propiedad en nuestras manos y ten las casas claras. En Arrenda nos ocupamos de todo. 900-120-121 o en arrenda.es.
Y escucha bien la historia que te tengo que contar. Es la historia de un sitio llamado Canalcar. Y si quieres triunfar y evitar el derroche, ven a Canalcar porque compramos tu coche. Y esta es una historia muy fácil de recordar porque compramos coches solo en Canalcar. ¿Sabes qué? Compramos coches. ¿Sabes qué? Ah, solo en Canalcar.
¿Operarte de cataratas? Pero si eso es un momento y ni te enteras, ya verás.
Instituto Oftalmológico Tres Torres le presenta el nuevo láser Catalyst para la cirugía de cataratas. Con la técnica de este revolucionario láser conseguimos más fiabilidad, rapidez y menos tiempo de recuperación. Pide tu primera visita gratuita en el 900-842-848 o entra en iott.net.
2:17, Día Internacional contra la Trata, en medio de la polémica sobre la sanción impuesta a una prostituta de la colonia Marconi, que en realidad, o esos son los datos que teníamos hasta ahora, era víctima de una mafia y no ejercía la prostitución de manera voluntaria. Esta mañana, la delegada del gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha ofrecido una versión oficial bastante diferente de estos hechos, ¿no, Alberto?
Así es, Javier. Asegura que esta mujer, cuando fue interrogada, cuando se le pasó el cuestionario que tiene la policía para este tipo de casos, ella aseguró que no es víctima de trata, sino que ella ejerce la prostitución de forma voluntaria.
Fue entrevistada por la policía, sometida al cuestionario que corresponde y se le ofrecieron los beneficios que la legislación concede a estas personas. Esta persona no ha sido identificada como víctima de trata. Ella misma declaró a la policía que ejercía la prostitución voluntariamente y por su parte APRAM también ha confirmado que nunca ha dicho que esta mujer fuera víctima de trata.
También, bueno, este fue un suceso que tuvo lugar en el polígono Marconi. Sobre este polígono ha dado un dato la delegada de gobierno. La policía ha impuesto más de 40 expedientes de sanción a clientes de la prostitución en este polígono. Ha recordado además que la delegación y la policía colaboran con las asociaciones de víctimas de trata y que los que se tienen que preocupar son los clientes y los jefes de estas redes de trata que esclavizan a las mujeres.
En efecto, Dancausa ha anunciado también que se han impuesto ya 42 expedientes sancionadores a estos clientes de prostitutas. Todas estas sanciones se han abierto en la colonia Marconi, precisamente. Ahora mismo se encuentra reunida la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, con representantes de la asociación APRAM. Y lo hemos dejado apuntado en la portada de este informativo. Los familiares de los usuarios de una residencia de mayores, la residencia Nuestra Señora del Carmen, se quejan de la atención que están recibiendo en este centro público. Aseguran que falta personal, que hay un problema con las vacaciones de verano. La Consejería de Asuntos Sociales asegura que se trata en cualquier caso de una incidencia temporal, puntual, debido a la época veraniega. Información de Adrián Álvarez.
La queja se hace pública ahora, pero la situación que denuncian tanto sindicatos como trabajadores y residentes es una constante de los últimos años. Dicen que no se cumple con la normativa de personal en un centro que alberga a más de 400 personas y que sale adelante a duras penas con un auxiliar de enfermería por cada 16 residentes, la mitad de lo estipulado. Raquel es una de estas enfermeras.
Necesitamos auxiliares de enfermería ya, no podemos más. Las que no hemos caído de baja, pues es porque llevamos un aguante tremendo, pero vamos, necesitamos que se cubra todo el número de vacantes que hace falta, tanto de suplencias como de personas que se han jubilado que no se han cubierto. Personal, necesitamos personal para atender a esta gente, que son personas.
Es un día, eso en un día normal. Documentos a los que ha tenido acceso la cadena SER revelan que durante los fines de semana la plantilla puede llegar a reducirse todavía más. Los días 25 y 26 de julio solo 4 auxiliares para todo el centro y los refuerzos de momento no llegan. Dolores Escribano es representante sindical.
¿Qué está ocurriendo ahora mismo en verano? Pues que la gente se está yendo de vacaciones y no están metiendo suplencias. Las suplencias que están metiendo son insuficientes. La gente está quemada.
Quemada porque no se da abasto hasta tal punto que se ha llegado a necesitar la ayuda de algún residente.
La auxiliar de enfermería se quedó sola porque mandaron al compañero de ella al hospital a llevar a una persona que se reportó enferma. Era la hora de la cena. Anunció por megafonía que a ver qué compañeras podían ayudarla para acostar a la gente, para dar a cenar, y tuve que ayudarla.
Desde la Consejería de Políticas Sociales insiste en Javier en que solo es un problema puntual y que ya se está trabajando en una solución.
2:21, seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Como forma de repulsa ante las agresiones fascistas registradas en las últimas semanas en la zona, se ha convocado para hoy una manifestación que arrancará a las 8 de la tarde en la Plaza del Pueblo de Alcobendas y discurrirá por la calle Marquesa Viuda de Aldama hasta alcanzar el municipio de San Sebastián de los Reyes, donde los participantes recorrerán la calle Real hasta la Plaza de la Fuente. Allí se procederá a la lectura de un manifiesto y se dará la palabra a todos aquellos participantes que quieran expresar su opinión sobre esta situación. Vamos a acercarnos ya a conocer la situación del tráfico en la zona norte de GT. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenos días. En carreteras de la zona norte se circula bastante bien, sin problemas ya para transitar por carreteras, afortunadamente, con tráfico más denso en el acceso a Madrid por la carretera de La Coruña entre Majadahonda y El Plantío.
Podemos, SANSE, unido a Sí Se Puede, con representación municipal, afirma que es inadmisible que una persona que se ha presentado para alcaldesa de una ciudad como San Sebastián de los Reyes, a menos de un mes de su nombramiento como concejal en la oposición, renuncie a su acta con el pretexto de no poder compatibilizar este cargo con el de diputada regional. Desde Podemos afirman que la popular Eva Tormo fue impuesta por el dedo de Esperanza Aguirre y que no tenía ninguna vinculación con la ciudad. La acusan de estar solo interesada en el poder y de dejar en la estacada a sus electores. Para el secretario general de Podemos en SANSE, Carlos Sánchez, el compromiso que dijo tener con la ciudad durante las elecciones es un fraude político.
Es un fraude desde nuestro punto de vista a los ciudadanos y especialmente a sus electores que la votaron para que estuviera ahí los 4 años. Una persona que se presenta para la alcaldía, que ha quedado lejos de obtener esa alcaldía y que no ha pasado ni un mes desde que tomó posesión de su acta de concejal y ya la deja para dedicarse a otros menesteres que pueden ser más provechosos en varios sentidos. Yo creo que los ciudadanos de San Sebastián de los Reyes y los electores del Partido Popular y San Sebastián de los Reyes deben tomar buena nota de cuál es la situación de estos políticos oportunistas que utilizan a las instituciones para sus fines personales.
En Colmenar Viejo, Ganemos ha presentado para el Pleno Municipal de esta tarde una moción para la reforma del actual Reglamento de Participación Ciudadana. Entre sus propuestas más llamativas, la regulación de los presupuestos participativos, la celebración de audiencias ciudadanas con el equipo de gobierno y la oposición, el uso de los referéndum para los grandes temas de la ciudad o garantizar el derecho a la iniciativa popular, a la información y a la audiencia pública. Nos lo ha explicado Mariano Martínez, el portavoz de Ganemos Colmenar Viejo.
Se reclama la implementación de presupuestos participativos donde los vecinos puedan decidir en qué gastan su dinero. Otra propuesta, por ejemplo, la celebración de audiencias ciudadanas donde los miembros de la corporación pues rindamos cuenta de nuestro trabajo ante la ciudadanía, de nuestra posición política en determinados aspectos. Regular y reglamentar también el derecho a la iniciativa popular, que los vecinos con un número determinado de firmas pues puedan llevar un asunto a pleno. Establecer la posibilidad de convocar referéndum en asuntos de sumo interés, no pasa nada por preguntar a los vecinos o si estamos hablando de materias que son de competencia municipal.
Ganemos, que también ha presentado al Pleno una moción para fijar en 25 euros la tasa por prestación del servicio de celebración de matrimonios civiles fuera de las dependencias municipales. El sector del automóvil es uno de los más consolidados y potentes en Alcobendas. Las empresas de este sector tienen una media de 20 años de antigüedad y de 60 empleos directos por cada una de ellas. Son estos concesionarios los que están hablando de una recuperación económica casi total en el sector. Durante el primer semestre de este año en España se ha superado el medio millón de matriculaciones, algo que no ocurría desde 2010, y todo apunta que se va a superar el millón de coches nuevos vendidos antes de que finalice este 2015. María Pérez de Aica.
Según los datos que se tienen, durante el primer semestre del año se ha superado el medio millón de matriculaciones, algo que no ocurría desde el año 2010, o sea que esto ha elevado bastante el crecimiento en el periodo entre enero y junio al 22%, que son los datos que tenemos actualmente.
Para el sector ha sido clave el desarrollo de varias ediciones del Plan PIBE y en el periodo más reciente las mayores facilidades de financiación. Las cifras no han perjudicado, eso sí, a la venta del vehículo de ocasión, que se mantiene gracias a su rentabilidad en cuanto a calidad-precio. De hecho, parte importante de los ingresos y, por tanto, del sustento de los concesionarios en los peores tiempos de la crisis económica ha estado en el vehículo seminuevo de ocasión. Recordemos que en la ciudad de Alcobendas se celebra Renovauto. La feria del vehículo de ocasión será a partir del mes de septiembre. María Pérez.
La feria realmente, hasta los peores años de ventas de los concesionarios, ha sido una feria que ha tenido unos volúmenes de ventas bastante importantes. Los concesionarios siempre terminan bastante satisfechos porque, bueno, o sea, en épocas que han sido de mucho bajón de ventas, en la feria se han llegado a alrededor de los 300 coches más o menos todos los años, arriba o abajo. Entonces son ventas bastante importantes. Este año que se está repuntando la venta de los concesionarios, pues espera que en la feria todavía haya mayor número y mayor volumen de ventas.
Feria prevista para el 16 de septiembre en el recinto ferial del Parque de Andalucía. El año pasado participaron 13 concesionarios que recibieron a más de 10.000 visitantes y generaron un volumen de venta de 2,1 millones de euros. El punto de asesoramiento empresarial de Tres Cantos está de enhorabuena. En los primeros seis meses de este año, de 2015, ha asesorado a 84 emprendedores y ha agilizado los trámites de creación de 28 nuevas empresas en la localidad. De estas nuevas empresas, 15 son negocios de autónomos. Antonio Vilés es el concejal de Desarrollo Local.
Es una medición de cómo va evolucionando la economía y, desde luego, bueno, pues este dato es un dato positivo porque hay 28 nuevos empresarios que van a generar, a su vez, 28 actividades económicas que van a generar nuevos empleo seguramente. Pues aparte de tramitar esa constitución de empresas, pues asesoran previamente y desde luego los emprendedores que acuden pues tienen una opción clara de esa idea que tienen, cómo se cristaliza desde un punto de vista jurídico para que sea una realidad efectiva en el mundo económico.
Los emprendedores reciben información sobre los tipos de sociedades, los trámites de constitución y puesta en marcha, los impuestos, contabilidad, así como las ayudas y subvenciones a su disposición. El punto de asesoramiento empresarial de Tres Cantos es un servicio gratuito situado en el centro municipal 21 de marzo. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
¿Sospechas que tu pareja te es infiel?
¿Quieres conocer el ambiente en el que se mueven tus hijos?
¿Necesitas un informe para tu separación o divorcio?
¿Precisas pruebas que te faciliten la custodia de tus hijos?
¿Quieres localizar a una persona?
Glico Detectives te ayuda aportando las pruebas que necesitas.
Infórmate con total confidencialidad en glicodetectives.es.
Glico Detectives, con toda seguridad.
¿Te acuerdas cuando abriste tu negocio? Tu primer cliente. Ilusión, esperanza, sueños, ambición. Esas ganas de comerte el mundo. ¿No te acuerdas? Desde Ser Empresarios te vamos a hacer sentir esa emoción del primer día. Ser Empresarios, negocios que funcionan. Serempresarios.com.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
La Universidad Autónoma de Madrid ha incrementado notablemente su demanda en estudios en la primera opción que escogen los estudiantes, especialmente en ciencias, ciencias de salud y dobles grados. Según los resultados de la admisión a estudios de grado para estudiantes de nuevo ingreso, la UAM ha cubierto todas sus plazas en 38 de sus 48 títulos, 43 grados y 5 dobles grados. Destaca la Facultad de Filosofía y Letras este año, que ha visto incrementada la nota de entrada de 5 de sus titulaciones y ha cubierto todas las plazas que ofertaba en el nuevo doble grado Historia del Arte, Ciencias y Lenguajes de la Antigüedad. Juan Antonio Huertas es el vicerrector de Filosofía.
¿Hay algún dato que nos hace ser un poquito más optimistas, que no está precisamente en el número de titulaciones que cerramos, sino en el número de estudiantes de primero que matriculamos y el número de estudiantes que han pedido como primera opción titulaciones de nuestra universidad?
En San Sebastián de los Reyes, el ayuntamiento va a volcar durante el mes de agosto más medios al plan Vacaciones Seguras, que funciona desde el principio del verano. En las próximas semanas, la ausencia de vecinos por motivos vacacionales incrementa el riesgo y por eso se sumarán nuevos medios en una iniciativa en la que la Policía Local y la Policía Nacional trabajan conjuntamente. Tatiana Jiménez es la tercera teniente de alcalde.
En el mes de agosto, que es cuando más vecinos aprovechan para marcharse de vacaciones, tenemos que intensificar el dispositivo para que la gente pueda tener unas vacaciones seguras y tener en cuenta que tenemos que prevenir la acción delictiva contra la propiedad privada de nuestro municipio. Es un plan que lleva funcionando ya todo el verano y efectivamente una de las partes es la de poder facilitar que el ciudadano pues deje sus datos de contacto en la policía local y así la policía puede ponerse en contacto en caso de que ocurriera cualquier incidente.
No tenemos tiempo para más. El resto de la información en nuestro digital las 24 horas en sermadridnorte.com. Les dejamos aquí con Hora 14. Hasta luego.